Más del 16% de la energía eléctrica que se consume en el mundo se genera en centrales nucleares. Vamos a hablar en los siguientes minutos precisamente de este tema, de centrales nucleares, con Carlos Santorán, catedrático de física de nuestra universidad, bienvenido.
Hola, Isabel.
Con Daniel Rodríguez, bienvenido.
Gracias.
Y la profesora Cristina Santamarta, hola.
Hola, ¿qué tal?
El mix energético mundial destinado a producir energía eléctrica, según los datos del 2008, quedaría de la siguiente manera: el carbón con un 40-99%, el gas en segundo lugar, 21-32%, la energía hidráulica con un 15-89%, la nuclear estaría en el cuarto lugar, 13-53%, después el petróleo ya en el 5-47%, la energía eólica un 1-32%, la geotérmica 1-09% y la solar que sería un 0-06%. Podemos ver que quitando las energías renovables, la hidráulica, la eólica, la geotérmica y la solar, las restantes necesitan gastar un combustible químico, como el carbón, como el gas o el petróleo, o un combustible nuclear, como el uranio. Alrededor del 15% de la producción procede de la energía nuclear, como ya hemos dicho, pero solo ella es ya más de toda la energía que se consumía hace 50 años, solo 50 años. ¿Podemos empezar por saber qué diferencia hay entre la energía nuclear y la energía química?
Sí, vamos a empezar hablando de física atómica y nuclear. Yo creo que es fundamental, primeramente, conocer cuál es la composición del átomo y cómo suponemos que está formado un átomo, cómo está constituido. Voy a hablar de un modelo, porque no hemos sido capaces de verlos como tal. Sin embargo, sí que hacemos modelos en física y en matemáticas para ver comportamientos de los átomos. Los átomos están formados en dos partes. Una parte, digamos, muy densa, donde se encuentran moviéndose, de alguna manera, interaccionando los neutrones y los protones, que son los elementos básicos del núcleo. Y luego, alrededor de esta parte, con una densidad, una masa mayor, se encuentran los electrones. Estos núcleos generalmente son estables cuando el elemento tiene un bajo número atómico, digamos, hasta el orden de los 70, 80. A partir de un cierto instante, estos núcleos son inestables y entonces tienden a emitir energía. Justamente esa energía que pueden emitir hace que puedan interaccionar con otros núcleos, aparezcan reacciones en cadena, y eso es lo que constituye la energía nuclear, en realidad. Y es enorme. Ahora comparemos, ponemos un ejemplo con respecto, por ejemplo, a la combustión y las llamas, pero hay que decir, por ejemplo, que un kilogramo de uranio es capaz de generar del orden de 6 billones, con B, de calorías. Y son, simplemente, por ejemplo, una central nuclear, como la de Trillo en Guadalajara, consume 3 kilogramos de ese combustible al día. Cuando hablamos de energía química, los órdenes son muy diferentes, los tiempos son muy diferentes. ¿Podemos poner algún ejemplo?
Pues sí, la energía química, en lugar de originarse en el núcleo, como comentaba el profesor Antoraz, se origina en la corteza, donde están los electrones. Cuando dos átomos se acercan, sus electrones se reorganizan y, como sobra una energía, la ceden. Y esa es la energía que observamos, por ejemplo, en la combustión. Antes el profesor Antoraz hablaba del ejemplo de un kilo de uranio. Podemos poner el ejemplo de un kilo de acetileno, que es un hidrocarburo que arde con una llama muy energética. Pues un kilo de acetileno produce 12.000 calorías, es decir, 2.000 millones de veces menos que un kilo de uranio.
Por lo tanto, necesitamos mucho más para producir esta energía química, mucha más cantidad que si fuera energía nuclear.
Así es, ocupa mucho menos y produce menos cantidad, por ejemplo, de cenizas, pero ya veremos que tiene también sus riesgos.
¿Y la producción de energía nuclear es parecida a la energía de combustión? ¿Son energías que se producen de manera parecida o no?
Tienen su símil. La diferencia fundamental es el combustible que utilizan, por lo tanto, los residuos que dejan y el tipo de contaminación que emiten, porque bueno, pues el problema de cualquier fuente de energía es que aprovechamos la propia energía que produce, pero a cambio siempre producimos contaminación y residuos. En la combustión lo que se produce es agua, CO2 y calor. El calor es lo que aprovechamos para tener esa forma de energía y el CO2 se emite a la atmósfera. Bueno, pues como el CO2 es un gas que tiene efecto invernadero, es el tipo de contaminación que nos está produciendo. Los combustibles químicos que se utilizan en la combustión tampoco son puros, con lo cual también pues se sueltan algunas partículas de azufre y otros metales que son contaminantes, pero bueno, sobre todo se emite CO2. En el caso de la nuclear, pues lo que se producen son neutrones y rayos gamma. ¿Cuál es el peligro de tener rayos gamma sueltos, digamos? Que es un tipo de radiación ionizante. Como hemos explicado alguna vez a lo largo de los programas, el peligro de la radiación ionizante es que interacciona con el ADN, puede romper las cadenas de ADN o mutilarlas de alguna manera. Entonces ese ADN defectuoso es muy propenso a producir tumores, a dar cáncer. Ese es el mayor problema de la contaminación nuclear. De los residuos hablaremos más tarde porque es bastante amplio el tema.
A mí aquí me gustaría comentar algo porque verdaderamente lo que es la energía nuclear nos da bastante miedo, quizá porque es una contaminación invisible que no vemos. Es eso lo que nos produce pues más respeto, aunque la contaminación vemos que se produce tanto en una como en la otra.
Y porque tiene, digamos, muy mala fama. Bien, es verdad que, como hemos visto, 2.000 millones de kilos de diferencia para sacar la misma energía es muchísimo. Y hay que decir que las energías estas de los combustibles fósiles no es limpia. Hay contaminación por SOx, que es muy importante. Eso es lo que tanto se discutía en Madrid sobre la campana que hay de contaminación. Hay CO, hay C2, hay partículas de hollín que también son, dependiendo del tamaño, también pueden generar problemas pulmonares. Con la contaminación nuclear no se ve. Pero también es verdad que la diferencia en los controles de seguridad que existen en cada caso son muy, muy diferentes.
Ahora hablaremos de seguridad, pero a mí me gustaría un comentario antes. La radioactividad no solo se produce en las centrales nucleares. Es decir, muchas veces no lo sabemos, pero convivimos, aunque sea en menor grado, convivimos con ella.
Efectivamente, existe lo que se llama el fondo natural de radioactividad, que se produce por elementos que incluso nosotros llevamos en nuestros propios tejidos. Un ejemplo es el carbono 14, que se utiliza en datación de objetos orgánicos en arqueología, por ejemplo, y que se produce en la atmósfera y lo vamos incorporando los seres vivos. Vive con nosotros. También hay isótopos de potasio o de yodo que llevamos nosotros en nuestro cuerpo y que cuando se acerca, por ejemplo, un contador Geiger, lo hace crepitar, es decir, nosotros emitimos un cierto nivel de radiación.
Y si volvemos a las medidas de seguridad, ¿cuáles son las que se toman para controlar la radiación, por ejemplo, en una central nuclear?
Hay un fondo de radiación, digamos, natural. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Es que a partir de un cierto valor sí pasa algo y a partir de un cierto valor no pasa nada? Eso no es así. No hay dosis crítica. O sea, cualquier elemento, cualquier radiación electromagnética ionizante o capaz de ionizar, que es capaz de alterar una cadena de ADN, es capaz de producir una mutación y producir cáncer al cabo del tiempo. No importa que sea porque yo tenga radón en el sótano de mi casa en la sierra, porque se dé cualquier otra circunstancia. No hay sistema seguro. Lo que ocurre es que se sabe que es a mayor dosis mayor peligrosidad y a partir de un cierto instante es seguro que, bueno, el tiempo, digamos, de vida es muy pequeño. Lo que se hace en las centrales nucleares es eliminar y tener, digamos, medidas de radiación que muchas veces son muy inferiores a las que existen en el propio ambiente, digamos, natural, que hay en el campo, en la zona de Madrid de la Sierra, que es famosa por tener tanto granito, que es de una zona donde tienen también un alto nivel, digamos, de contaminación, entre comillas, radiactivo. Se pone todo el interés por parte de la administración y por parte de las compañías en cumplir todas las normas de seguridad redundantes. Pero no podemos escapar a la idea de que le puede tocar a cualquiera con cualquier dosis. Y eso es muy importante.
Desde hace un tiempo y a raíz de lo que ocurrió en Fukushima, todos prácticamente nos hemos acercado a la idea de reactor. Hemos vivido un tiempo de zozobra en el que un reactor no sabíamos lo que iba a pasar con él, después el segundo, después el tercero, volvíamos al primero. Quiero decir, nos hemos acercado. Pero es que una central nuclear tiene o puede tener más de un reactor. Y en todo caso, ¿cómo funciona un reactor?
Las centrales nucleares, las más grandes, como Fukushima, que tenía 4 reactores, son excepcionales. En España las centrales nucleares tienen generalmente solo un reactor, son más pequeñas. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona un reactor. El reactor es el motor de la central. Una parte de él es el núcleo. En el núcleo se mete el combustible nuclear, que es el uranio, y se mete en forma de unas barras. El uranio está empaquetado, como en unos paquetes cerámicos, y ese es nuestro combustible. Y también hay un moderador. Los neutrones, liberados son los que van a interactuar con los núcleos de uranio para producir la reacción en cadena que va a darnos la energía. Bueno, pues este moderador lo que tiene como misión es reducir la velocidad de los neutrones que están en vuelo, porque los neutrones lentos son más eficaces que los neutrones rápidos. Luego, el moderador, al fin y al cabo, también va a estar empapado de material radiactivo y de neutrones, porque es el que los está frenando, está en contacto con el uranio. Entonces, tanto el uranio como el moderador nunca salen del núcleo del reactor. Eso está ahí confinado.
¿Y el uranio se fisiona, que no se fusiona?
Se fisiona, se rompe el núcleo. No se funden dos núcleos para formar uno nuevo, sino que lo que hacen los neutrones es fisionar, es decir, romper el núcleo de uranio, efectivamente, dando como producto otros dos elementos que son más pequeños que el uranio. Entonces, bueno, pues el control del reactor se hace sabiendo cuál es el número de neutrones que tenemos en vuelo. Si hay demasiados neutrones, se va a producir una reacción en cadena que va a hacer peligroso ese ritmo, digamos, de fisión del uranio. Si hay pocos neutrones en vuelo, el reactor, pues poco a poco se irá apagando porque no hay neutrones suficientes para ir fisionando el uranio y no tenemos el nivel de producción de energía que necesitamos. Luego necesitamos un número crítico, digamos, de neutrones en vuelo. ¿Qué ocurre cuando hay pocos neutrones? Pues en general que el uranio ya se ha fisionado en su mayor parte y entonces hay que cambiar esas barras de combustible. Bueno, pues este es uno de los momentos críticos porque en ese momento el núcleo del reactor ya no está totalmente sellado, sino que hay que sacar esas barras de combustible, que aunque ya estén agotadas, siguen teniendo material radiactivo, e introducir unas barras nuevas para seguir produciendo la energía.
Hay distintos tipos de reacciones, reacciones críticas, supercríticas. Es así. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Y luego, ¿el reactor tiene controles? ¿Tiene un control?
Sí, el reactor está en fase crítica, subcrítica o supercrítica en función de si se está aumentando o disminuyendo o si está a su nivel aceptable la producción de neutrones, que son los que están pues, fisionando los núcleos y produciendo la energía. El control es necesario para que la reacción ni se despegue ni se apague. Es un poco la analogía que podríamos hacer con un trozo de madera que está ardiendo, ¿vale? La analogía que hablábamos al principio entre la energía química y la energía nuclear. Un trozo de madera, si se enfría, es decir, si se le resta mucho el calor, se acaba apagando la llama. En un reactor, si el número de neutrones se escapan del reactor o son atenuados por este moderador o por unas barras que lo controlan o por boro que se introduzca dentro del agua, que es la forma que se tiene de controlar la cantidad de neutrones, pues se puede llegar a apagar. Sin embargo, si nosotros tenemos nuestro leño y el fuego es cada vez mayor, pues puede llegar a quemar lo que hay alrededor. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando fallan los sistemas de control en un reactor nuclear y se producen una cantidad supercrítica de neutrones, que puede llegar pues, hasta explotar, como sucedió en Chernóbil o en Fukushima.
Pues vamos a hablar un poco de estos accidentes, porque ¿cuáles son los peligros de una central nuclear? También tendríamos aquí quizá que hacer una diferenciación entre lo que es un accidente y lo que es un incidente, son cosas diferentes, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, retomando el tema de Chernóbil, en Chernóbil no es que fallara ningún sistema de control, sino que estas barras que se introducen en el reactor para controlar el número de neutrones y que no haya demasiados, pues se desactivaron, porque cuanto más neutrones hay, más energía se produce. Entonces, para aumentar el ritmo de producción de electricidad, se desactivaron los sistemas de control que introducen las barras en el núcleo cuando el número de neutrones es muy alto, con lo cual se produjo una bomba atómica. Directamente había tantos neutrones que se produjo una explosión. En Fukushima el asunto fue muy diferente porque fue un accidente natural, hubo un terremoto, se rompió la central directamente, se rompió físicamente, con lo cual bueno, pues fallaron todos los sistemas, se cortó la electricidad. Si no hay electricidad en la central, tampoco funcionan los sistemas de control. ¿Qué pasó? Pues pasó aproximadamente lo mismo. Fallaron los sistemas de control, no se introdujeron las barras en el núcleo, se desbordó el nivel de neutrones en vuelo y se fundió el núcleo, pero fue por un accidente natural, no por un incidente humano. Las consecuencias son las mismas, aunque las causas no lo sean. Entonces aquí hablamos de accidentes y de incidentes. Accidentes, pues, son aquellos en los que hay daños materiales y humanos, digamos, fuera de la central. Incidentes son, digamos, accidentes pequeñitos, aquellos en los que el peligro se confina dentro de la central, se soluciona y no pasa más. Las probabilidades de accidente o de incluso incidente, pues en general son muy pequeñas, según los estudios que hay. En la vida útil de una central, que se calcula en 40 años, el porcentaje máximo, digamos, de probabilidad de accidente previsible es del 0,1%, con lo cual no es mucho. ¿Cuál es el problema? Que esta probabilidad tan pequeña de accidente o incidente se debe valorar en conjunto con la gravedad de que se produzca un accidente. No es lo mismo que se produzca un accidente de un coche que le estalle el motor a que estalle un reactor nuclear, aunque la probabilidad de un accidente de un motor pues sea más grande.
Tanto los incidentes como los accidentes se clasifican internacionalmente por una escala, que es la escala INES. ¿Cómo es esta escala y cómo hace la clasificación?
La escala INES es una escala cualitativa que va clasificando en tramos o niveles la gravedad de los accidentes. Bueno, de los accidentes o de los incidentes, porque la escala INES incluye también sus tramos más pequeños, más bajos, entre el 1 y el 3, los correspondientes a incidentes, es decir, las situaciones menos graves, mientras que del 4 al 7 ya se califican como accidentes. Esto está orientado sobre todo para indicarle al público el grado de preocupación que se pueden encontrar en una situación de estas.
Los dos ejemplos que hemos puesto, tanto Chernóbil como Fukushima, serían categoría 7, la máxima.
Efectivamente, efectivamente. Tanto Chernóbil como Fukushima enviaron al entorno una gran cantidad de material radiactivo y hubo efectos sobre la salud humana. Por eso tienen la mayor calificación en el nivel 7 de la escala INES.
Sabemos que el combustible que se usa en una central nuclear es el uranio y que se usa además enriquecido y se extrae de las minas. Pero hay un grave problema que es el almacenamiento de los residuos de las centrales nucleares. Una cosa que hemos vivido también en nuestro país a nivel de prensa y de medios de comunicación, porque nadie quiere tener cerca un almacenamiento de este tipo. ¿Cuáles son los peligros reales?
Los peligros reales son los de la radiación, obviamente. Lo que pasa es que están mucho menos magnificados que en una central nuclear, porque no hay que olvidar que lo que se almacenan son las barras de uranio que ya está agotado, entre comillas, ya no produce tanta energía. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es el tiempo que tarda el uranio en perder su actividad. Los residuos se califican en baja, media y alta actividad. Se llaman de alta actividad los que tienen un periodo de semidesintegración superior a 30 años. Bueno, en el caso de los residuos de las centrales nucleares, siempre estamos hablando de residuos de alta actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que almacenarlos muy bien y mucho tiempo. Ahora mismo hay dos maneras más o menos de almacenamiento, lo que se llaman los ATCs, almacenes temporales centralizados, y almacenes geológicos profundos. Son dos versiones diferentes para usos diferentes de los residuos. Los almacenes geológicos profundos implican que una vez que se meten ahí los residuos ya no se vuelven a tocar. Están enterrados, como su propio nombre indica, muy profundamente, con la intención de que sea esa capa de suelo, de planeta, el que amortigüe los efectos de la radiación del material que está dentro, que son muy pequeños. Los ATCs, como su propio nombre indica, es un almacén temporal centralizado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener los residuos al menos 300 años confinados. Entonces, ahora mismo tenemos una cierta tecnología para confinarlos que no tiene por qué ser la misma que dentro de 100 años. Con lo cual, esos almacenes se considera que van a ser temporales, teniendo en cuenta que en algún momento dado cambiarán las condiciones, cambiarán las tornas y se reconstruirán de manera diferente. También hay otra nueva versión, digamos, que es la última de intentar reciclar esos residuos. Si se meten en un enterramiento geológico profundo, no se van a reciclar porque no hay quien los saque de ahí. En cambio, en estos almacenes temporales, si logramos reciclar ese uranio empobrecido para meterlo otra vez en la central nuclear, pues se puede volver a reciclar ese residuo.
Peligros de estos almacenamientos, esos peligros que también están ahí. Tenemos miedo de estos almacenamientos también.
Es un almacenamiento de material que es capaz de desintegrarse, pero no de producir reacciones nucleares. Luego, entonces, sí hay un cierto peligro, pero si se hace un buen apantallamiento, un buen blindaje, no tiene que producir ningún peligro. También me gusta decir que no solamente hay residuos nucleares debido a las centrales nucleares. Todos los hospitales tienen nuevamente servicio de medicina nuclear. Todos los residuos de medicina nuclear que los hospitales, en los que estamos tan acostumbrados a oír, esas pruebas como el PET, el SPET, etcétera, esos residuos van también directamente a esos lugares. Si queremos energías renovables, es una cuestión política. Habrá que decidir en pagar mucho más por cada kilovatio. Si queremos seguir viendo como hasta ahora, pues tendremos que tener nucleares. Hay que definir de aquí a 50 años la política energética, no solamente de este país, sino del resto del mundo. O sea, ¿cómo queremos vivir?
Pues muchísimas gracias a los tres. Y ahí queda el debate abierto y también el conocimiento científico sobre lo que son las centrales nucleares. Gracias.